Septiembre de 2011 comenzamos una nueva etapa en Radio Nacional de España en Navarra de Parlamento, la información que dedicamos a la actividad de nuestros legisladores, todo lo que ocurre en la casa de todos los ciudadanos navarros. Y para arrancar esta temporada nos acompaña el presidente de la institución, el presidente del Parlamento Foral de Navarra, Alberto Catalán. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Y también está con nosotros nuestra compañera del Centro Territorial de Televisión Española de Navarra, desde Navarra, Loretxo Iñarrea. Buenas tardes, Loretxo.
Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos.
Bueno, un arranque de curso que ha sido muy intenso. Yo no sé si cuando Alberto Catalán hace 3 meses más o menos tomaba posesión de su cargo, pensaba que se iba a encontrar pues con esta situación económica, con recortes, con manifestaciones en la calle, con un acercamiento entre UPN y el Partido Popular, con discusiones entre los dos socios de gobierno. Vaya arranque de curso, señor Catalán.
Bueno, yo creo que eso es una práctica habitual también en lo que es la actividad política, ¿no?, y la dinámica que se establece en las instituciones navarras y más concretamente pues en el propio gobierno de Navarra o en el Parlamento de Navarra, ¿no? Y por lo tanto, no diferente a lo que estamos acostumbrados en este viejo reino de Navarra.
De todos modos, visto ahora desde otro prisma, porque usted ha estado en el gobierno, ha sido y es un cargo importante en Unión del Pueblo Navarro, ahora tiene que ejercer un papel un poquito de moderador, ¿no?, ahí entre todas las fuerzas, supongo que se ve un poco distinto, ¿no?
Es completamente diferente, ¿no?, sobre todo porque uno lo que tiene que hacer, al menos intentarlo, ¿no?, sobre todo a la hora de presidir una cámara donde reside la soberanía del pueblo de Navarra y donde están presentes las diferentes formaciones políticas, ¿no?, independientemente de que uno milite en una concreta, como es Unión del Pueblo Navarro, que es el referente político, social e institucional de nuestra comunidad, no solamente porque tenga el mayor número de parlamentarios, sino también porque tiene responsabilidades en los ayuntamientos más importantes de nuestra comunidad y también en entidades locales más pequeñitas.
Con un gobierno de UPN, además, en coalición con el Partido Socialista. Como presidente del Parlamento, ¿esto conlleva más trabajo? ¿Tiene usted que estar templando más gaitas, si me permite la frase?
Bueno, es una fórmula nueva, ¿no? Es algo que no se había experimentado hasta ahora en esa relación que a lo largo del sistema democrático, del periodo democrático del que hemos disfrutado y seguimos disfrutando los navarros, pues había mantenido esa relación de estabilidad, de gobernabilidad entre dos formaciones políticas ideológicamente diferentes, ¿no?, como es Unión del Pueblo Navarro y el propio Partido Socialista. Pero también es cierto que independientemente de esas diferencias siempre ha habido una relación y sobre todo a la hora de garantizar la gobernabilidad de nuestra comunidad y más se debe entender en unos momentos de situación de dificultad económica, ¿no?, con esta crisis económica que venimos arrastrando y que realmente, al menos desde nuestro punto de vista, nos obliga a las formaciones políticas y a los cargos públicos a la hora de buscar el acuerdo y el entendimiento con otras formaciones políticas y en este caso pues con esta nueva fórmula que se ha establecido. Bien es cierto que también a la hora de poder contar con un gobierno que tenga mayoría absoluta en el Parlamento de Navarra, en las antiguas Cortes, pues también tiene sus cuestiones también positivas, ¿no?, a la hora de garantizar que las iniciativas que se remiten por parte del gobierno pues vienen previamente acordadas por los socios que están en ese mismo gobierno, en ese gobierno de coalición.
Esa misma situación de coalición en el Ejecutivo, ¿puede suponer que el legislativo recobra más protagonismo político?
Bueno, es diferente, sobre todo porque a la hora de llevar esas iniciativas, como decía, el gobierno que van adoptando, pues ya cuentan con una mayoría que permite que salgan adelante estas medidas, ¿no? Pero también es cierto que la Cámara Navarra, el Parlamento de Navarra, siempre se ha caracterizado por un dinamismo, por una viveza que en otros parlamentos autonómicos no tienen, ¿no? No debemos olvidar que aquí hay presentes varios grupos políticos de diferentes ideologías, con tendencias políticas también muy diversas, con pensamientos, palabras completamente diferentes, y que en otros parlamentos autonómicos pues solamente está presente pues el Partido Popular, el Partido Socialista y en algunos Izquierda Unida, ¿no? O sea que al final son bloques muy monocolores en los que realmente hay poca diversidad y en este caso concreto en la Comunidad Foral de Navarra sí que siempre se ha caracterizado el Parlamento por tener esa viveza y sobre todo por la pluralidad en los planteamientos y en las ideologías de los grupos presentes en la Cámara.
La actividad parlamentaria comenzó hace unos días. En estas fechas los distintos consejeros están exponiendo en las distintas comisiones sus proyectos para los próximos 4 años. Este jueves se celebra el primer pleno de esta nueva legislatura. ¿Qué le gustaría a usted transmitir a los 50 parlamentarios de nuestro legislativo en una época especialmente convulsa, donde la sociedad tal vez ha perdido cierta fe en los políticos y a lo mejor sería bueno que se recuperase, que todos juntos trabajásemos por salir de esta situación tan difícil?
Pues fundamentalmente lo que usted está comentando, ¿no? Que seamos capaces de ponernos de acuerdo en aquellas cuestiones, en aquellos problemas, en aquellos retos que realmente preocupan al ciudadano de a pie, ¿no? Y que independientemente de nuestra ideología, pues podamos convertir el Parlamento en un espejo en el que se pudiese mirar toda la ciudadanía navarra y que viese reflejado pues que hay una serie de representantes políticos públicos que están buscando soluciones y la adopción de medidas que permitan, entre otras cosas, pues por ejemplo, paliar en la medida de nuestras posibilidades la crisis económica, que nos preocupemos, por lo tanto, de los verdaderos problemas que tiene la sociedad. Y eso en unos momentos, como usted mismo está comentando, en lo que el descrédito de la clase política pues también es evidente, ¿no? Y que incluso hay que buscar fórmulas que permitan una mayor participación del ciudadano en sus instituciones, ¿no? Y en esa línea tenemos que seguir adoptando pues aquellas iniciativas que consideremos oportunas. Pero fundamentalmente que el Parlamento sirva para solucionar los problemas que tiene la sociedad navarra y de manera muy concreta a la adopción de medidas que permitan salir de esta crisis económica, porque es el verdadero y el auténtico problema que en este momento tiene no solamente Navarra, sino también el resto de España e incluso también del mundo.
Si le parece, Alberto Catalán, perdón, sí. Lo dicho, iba a decir que vamos a pedirle que cambie un poquito el perfil de presidente de Parlamento por el de vicepresidente de Unión del Pueblo Navarro. Si te parece, a ti también, Lorecho.
Luego lo retomamos.
Y vamos con ello, porque él ha tenido responsabilidad de gobierno en un departamento, Lore, que ahora mismo pues está viviendo momentos difíciles.
De plena actualidad, se llama Educación, señor Catalán. Yo además, también usted fue portavoz del gobierno. Bueno, ¿qué opinión le merece la situación que está viviendo la educación, las movilizaciones que anuncian los docentes, los recortes dentro de la enseñanza? Eso por un lado. Y después, como portavoz de gobierno, lo tenía usted muy fácil, era el portavoz de UPN. Ahora hay dos partidos en ese gobierno y a veces las voces son disonantes.
Bueno, yo creo sinceramente que la educación no es un problema puntual. Creo sinceramente que una apuesta por la educación, por las políticas sociales, es una permanente, tanto antes como ahora en el presente y sobre todo hacia el futuro. También es cierto, y no es que lo diga el presidente del Parlamento o el vicepresidente de UPN, la educación no es un gasto en ningún caso, es una inversión. Y en esa línea bastaría recordar cómo la Comunidad Foral de Navarra pues puede seguir dando ejemplo, no solamente en el pasado, sino también en el presente, y estoy seguro que en el futuro, de políticas educativas adaptadas a las necesidades que se plantean fundamentalmente en la sociedad, independientemente de cuestiones concretas o planteamientos en los que se pueda discrepar. Yo simplemente, se suele decir que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero realmente las comparaciones nos permiten situarnos realmente donde estamos, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades o en otras realidades. Y evidentemente la educación en Navarra y todos los parámetros lo marcan, no solamente los análisis y las evaluaciones que se hacen en Navarra, no solamente las que se hacen en España, sino las que se hacen a nivel europeo y mundial, colocando a Navarra en la cabeza, en el pelotón de cabeza, a la hora de los resultados y de el planteamiento y de las coberturas que se están dando, ¿no? Y por eso creo sinceramente que independientemente de cuestiones puntuales, la educación navarra, el sistema educativo y el esfuerzo que vienen realizando las instituciones navarras y concretamente el gobierno de Navarra es más que considerable y, como digo, los resultados están ahí. Otro tipo de planteamientos pues pueden obedecer más a cuestiones laborales o sindicales que en ningún caso tienen que ir en perjuicio o reflejar una menor calidad del sistema educativo navarro. Y más concretamente, en algunas cuestiones, como puede ser los horarios de los docentes, bastaría comparar cuál es la situación de Navarra, cómo se da en otras comunidades o regiones. Por eso a mí no me parece justo que se pueda comparar los ajustes que se están dando en la Comunidad Foral de Navarra con los ajustes o los recortes que se pueden dar en otras comunidades autónomas. Puede ser Madrid o Castilla-La Mancha. Allí incluso están hablando de pasar de 18 horas docentes directas a 20 horas y en Navarra estamos hablando de 17 a 18. Y por lo tanto eso en ningún caso va a ir en perjuicio de la calidad educativa y sobre todo de la calidad educativa de la educación en su conjunto y de manera especial también de la educación de los centros públicos. Los que apostamos de manera decidida por la enseñanza pública tenemos que comprometernos de manera decidida también y en esa línea que no quepa ninguna duda que es la labor que está llevando a cabo el gobierno en este momento de Unión del Pueblo Navarro y del Partido Socialista.
En cualquier caso, ¿existe margen para que con los recortes que se están planteando y que son inevitables, según expuso en el propio Parlamento el consejero de Economía y vicepresidente del Ejecutivo, es posible que la calidad de la enseñanza no se resienta si se tienen que ejecutar esos recortes que parecen imprescindibles?
No tenga ninguna duda. Y lo que es evidente es que el gobierno, como cualquier administración, lo que tiene que hacer es establecer prioridades. Y que tampoco te queda ninguna duda que el gobierno de UPN y el Partido Socialista, porque así lo han manifestado en el propio Parlamento, en el proceso de investidura de la presidenta, dejaron muy claro que en ningún caso se iban a resistir las políticas sociales. Y hablando de políticas sociales, creo sinceramente que la joya de la corona es la educación y la sanidad. En esta comunidad lo han sido siempre, independientemente del partido político que ha tenido responsabilidades de gobierno. Y eso es algo que también lo quiero dejar muy claro. La situación educativa o sanitaria en nuestra comunidad es la que es, no gracias solo a Unión del Pueblo Navarro, sino a todas las formaciones políticas que a lo largo de estos años han estado trabajando, desarrollando una labor, una importante labor, para que podamos disfrutar de la educación y de la sanidad que tenemos en esta comunidad. Y vuelvo a insistir, bastaría con comparar lo que ocurre en otras comunidades autónomas o regiones españolas.
Hablando de recortes, me imagino que también el presupuesto del Parlamento como Cámara Legislativa va a tener que notar esas tijeras para el próximo año. ¿En qué se puede quedar plasmado ese recorte que tendrá el presupuesto del Parlamento? ¿En qué lo van a notar sus señorías y en qué lo vamos a notar los ciudadanos?
Pues bueno, fundamentalmente los ciudadanos no tienen que notar en ningún caso. Eso también debe quedar muy claro, sobre todo porque los grupos políticos deben asumir que en momentos de crisis económica hay que apretarse el cinturón, como se han venido apretando el cinturón a la hora de la reducción de los salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, lo que es evidente es que el año pasado también se produjo una disminución del presupuesto del Parlamento, en torno al 5%, y que este año pues los planteamientos que se están barajando, y que eso lo tendrán que refrendar los propios órganos de dirección y de gestión del propio Parlamento, pues es también una reducción pues en torno al 3%.
En los últimos 3-4 años los ciudadanos españoles han calificado con una nota muy baja a los políticos, incluso han llegado a decir que son el tercer problema del país. Como presidente del Parlamento Foral de Navarra, ¿qué nos puede decir de los parlamentarios? ¿Trabajan? ¿Se ganan su sueldo? ¿Los ciudadanos pueden confiar en el trabajo que hacen?
Pues mire, al final la clase política no es otra cosa que no es más que un reflejo de lo que es la sociedad, para lo bueno y para lo malo. Y por lo tanto, eso también es una evidencia. Cualquier trabajador de una empresa pública o privada puede ser bueno, malo, regular. Y un cargo público o un sindicalista o cualquier ciudadano puede ser bueno, malo o regular. Y por lo tanto es una traslación y un espejo de lo que ocurre en cualquier empresa, en cualquier casa y en cualquier situación. Pero también es cierto, y algunos así lo defendemos, es que el cargo público tiene que dar ejemplo. Independientemente de que seamos un reflejo de la sociedad, con nuestros defectos y unas virtudes, el cargo público tiene que dar ejemplo. Y eso es lo que realmente debemos demostrar a la ciudadanía. Y en esa línea, que no le quepa a nadie la menor duda que la inmensa mayoría, siempre habrá excepciones, como hay en la misma sociedad. La inmensa mayoría de los cargos públicos pues desarrollan una labor innegable y sobre todo que le dedican alma, corazón y vida. No me estoy acordando única y exclusivamente de los que tenemos en un momento determinado un cargo de mayor responsabilidad o de mayor proyección, sino fundamentalmente pues aquellas personas que en la mayoría de los casos de manera desinteresada pues están representando a sus ciudadanos en sus localidades, en sus pueblos, y no estamos hablando tampoco de poblaciones pues de 100.000, 200.000, 1 millón o 2 millones de habitantes, sino también de poblaciones de 20, 50, 100, 300, 3.000, 4.000, 5.000 habitantes, ¿no? Y eso también hay que dejarlo muy claro. Y por lo tanto, cualquier esfuerzo que se haga para dignificar la actividad política me parece perfecto. Sobre todo porque no debemos olvidar que estamos viviendo en un sistema democrático. Y que en un sistema democrático es fundamental que haya una representación libre, democrática, de los ciudadanos. Nosotros al final estamos representando a los ciudadanos de nuestra comunidad, a nuestros ciudadanos de nuestros pueblos, porque si no, no habría democracia, no habría Estado de Derecho y caeríamos en un régimen autoritario o dictatorial. Y eso estoy seguro que no quieren los ciudadanos.
Hay un problema últimamente, está subiendo la abstención. Yo quería preguntarle también una alusión a su antecesora en el cargo. Elena Torres decía que en el Parlamento en Navarra se trabaja y mucho. ¿Qué ocurre entonces para cuando el ciudadano de a pie no tiene esa consideración, no percibe el trabajo que se está realizando en la Cámara Legislativa?
Pues mire, yo creo que muchas veces los ciudadanos, las personas en general, nos fijamos en el detalle o en la cuestión puntual que puede saltar de comportamientos irrespetuosos o no lógicos en cualquier cargo público, ¿no? Y a veces nos quedamos más con la anécdota que con el trabajo callado, anegado, laborioso que se realiza en el Parlamento. Por eso creo sinceramente que el Parlamento tiene que intentar o seguir profundizando, como se ha intentado en las últimas legislaturas, de abrirse más a la sociedad, sobre todo a la hora de plantear medidas, iniciativas que afronten los problemas reales que tiene la sociedad, y por otro lado que el ciudadano tiene que darse cuenta también y tiene que percibir que el responsable político está, pues eso, para solucionarle sus problemas, no para generárselos. Y por eso yo creo que es muy importante esa labor que se viene practicando por parte de la Cámara Foral.
Señor Catalán, volviendo al tema de partido, en este caso, con sus diferentes perfiles, hace 20 días tuvo lugar el viernes de Cadreita, por denominarlo de alguna manera. ¿Cuándo se firma el pacto entre el Partido Popular y el Partido y Unión del Pueblo Navarro? Porque se comentó que era un preacuerdo hasta que los órganos rectores de Unión del Pueblo Navarro decidiesen que avalaban lo acordado por usted, por Carlos García Danero y por Yolanda Barcina con la dirección del Partido Popular. Eso sucedió el viernes pasado en Tudela. Ahora mismo, ¿cuándo está
previsto? Pues la previsión, de acuerdo con el proceso electoral que culminará con las elecciones generales del 20 de noviembre, es que antes de primeros de octubre, los primeros días, haya que hacerlo ya oficial y presentar en el registro correspondiente la formulación de esta coalición entre Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular, y la previsión es que la próxima semana se pueda firmar este acuerdo entre los máximos responsables de ambas formaciones políticas.
¿Le satisface usted el acuerdo?
Bueno, esto es lo que estableció los órganos de dirección del partido, y por lo tanto me parece que es un buen acuerdo, un acuerdo que va a permitir que Unión del Pueblo Navarro siga liderando la sociedad navarra y que va a permitir también que la voz en Madrid pues siga siendo de aquellos que consideran que Navarra es una comunidad propia, diferenciada del resto de otras comunidades autónomas, integrada en la nación española, y que sobre todo tiene muy claro cuál es su presente y su futuro.
¿Habrá acuerdos también para las personas que van a ir en esas listas por parte de UPN?
Bueno, es lógico, y así se está trabajando, pues para que se configure una comisión de listas, que en este caso es la que tiene que proponer, no ya al Comité Ejecutivo del partido, sino al Consejo Político, los candidatos que en nombre de Unión del Pueblo Navarro integren esa coalición electoral.
Bueno, pues hemos empezado hablando con Alberto Catalán de su faceta de presidente del Parlamento, y también queremos hablar con ella y advertir a los parlamentarios, porque pasado mañana empieza el pleno y usted les va a decir que va a ser absolutamente puntual y que quiere que se empiece en un día y se acabe el mismo día.
Bueno, esa es la intención que en este momento tiene la presidencia, que he transmitido a los portavoces en la reunión de los lunes, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que es la puntualidad, yo creo que también es algo, una deferencia hacia aquellas personas que asisten a los plenos. Me parece que es lógico que uno sea puntual a la hora de establecer un comienzo de una reunión, y bueno, veremos, pero también es cierto que la idea es empezar y acabar en el mismo día. Creo sinceramente que el orden del día va a ser denso, hay temas muy diferentes, pero también muy importantes, comenzando incluso con un proyecto del gobierno a la hora de adaptar la ley de presupuestos y algunas posibilidades presupuestarias que tiene que tomar en este momento para capear la situación de crisis económica, y hay otra serie de iniciativas de los grupos políticos que se tienen que ver, se tienen que debatir, y por supuesto tiene que acabarse el día 22.
Bueno, pues seguro que los legisladores ya han tomado nota de lo que usted ha dicho. Nosotros también la tomamos para estar allá pasado mañana jueves con absoluta puntualidad.
Y a ver cómo resumimos todo eso en un minuto después.
Lo haremos. Alberto Catalán, presidente del Parlamento Foral, muchísimas gracias por compartir estos minutos con los oyentes de Radio Nacional de España y con los espectadores de televisión. Suerte en esta legislatura.
Muchísimas gracias y un cordial saludo.
Lo hecho, gracias y hasta la semana que viene.
Nos veremos entonces. Gracias.